No sé si conocéis a don Luis Garicano, sí, sí. Conocéis, sí. Conocéis bien, acaba de escribir el dilema de España. Yo tengo que preguntarle en primer lugar. Don Luis, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Don Luis, ¿el dilema cuál es?
Pues el dilema es aceptar la necesidad de cambio institucional y de invertir en capital humano, en educación y convertirnos en un país del norte, o dejar que las cosas se nos sigan medio pudriendo y terminar como Venezuela en el peor de los casos, ¿no? De momento estamos un poco por la vía italiana, ¿no? O sea, yo creo que crecimiento económico requiere invertir en instituciones creíbles y legítimas y serias y que la gente crea, y requiere capital humano, y las dos cosas han quedado muy dañadas por la burbuja, digamos,
¿no? Pide usted cosas que yo no sé cómo se hacen. Es decir, usted señala el camino complicado, un camino difícil que tiene tres patas, por ejemplo. La educación, como decía, que sea menos memorística, que tenga más aspectos analíticos. Y eso más o menos creo que técnicamente, pues, en fin, los expertos sabrán cómo se hace. Las instituciones económicas, que aseguren un mercado más transparente, y luego las políticas que incrementen la calidad de nuestras élites. Eso ya no sé cómo se hace.
Yo creo que tenemos si uno mira la composición del Parlamento, pues descubre que prácticamente todos los diputados de un lado o de otro son funcionarios, y tiene una razón de ser, ¿no? Y es que, bueno, pues tal como funciona el sistema político ahora, pues es un sistema muy jerarquizado en el que, bueno, pues es un poco el ordeno y mando, y en el que, bueno, tampoco las remuneraciones son nada atractivas para nadie, ¿no? Entonces, yo creo que la forma en la que ahora mismo se elige dentro de los partidos a los que van a estar en las listas, etcétera, y la forma en que se remuneran a los ministros del Estado, presidentes, diputados, etcétera, pues es incorrecta y nos lleva a un poco una democracia, pues, en la que las élites que la dirigen no están en muchos casos a la altura de lo que se necesita, ¿no?
Quiere decir que los mejores no se dedican a la política.
Yo creo que hay gente que sí que se dedica, que son buenos, con una formación muy concreta, pues gente que a los 23 años se metió en una habitación y se pasó 4 años estudiándose un temario, memorizándolo y luego siendo capaz de repetirlo muy bien. En muchos casos, pues es gente con mucha calidad, pues por ejemplo hay muy buenos abogados del Estado por ahí que están dedicándose a la cosa pública. Pero es un segmento de la población muy estrechito, que es decir, hay gente que haya viajado, que haya creado empresas, que haya tenido experiencia internacional, no sé, hay muchas otras cosas que no están, ¿no?
Sin embargo, el curso que van tomando los acontecimientos en España, si ya vamos al down to the facts, bueno, que nos contaba ahora Ignacio, la bolsa recupera los 10.500 puntos, la prima baja, nos financiamos de forma más económica, hay mayor seguridad para la inversión, o al menos eso piensan los que invierten, viene la inversión para acá, se ha evitado el fantasma del rescate, que yo recuerdo que algunos de ustedes eran partidarios en algún momento de que se pidiera el rescate. ¿Es motivo suficiente como para que de momento estas cosas nos las planteemos muy a largo plazo y el día a día pensemos que está saliendo adelante?
Yo creo que hemos estabilizado la situación. O sea, está claro que la economía ahora no se está derrumbando y eso es una muy buena cosa. Yo creo que, como decía González Páramo hace un par de semanas en una entrevista, creo que en El Mundo, tiene bastante que ver con las acciones decididas del presidente del Banco Central Europeo, de Draghi. Pero yo creo que para crear empleo necesitamos un crecimiento sostenido que va a necesitar hacer más cosas, ¿no? Y para tener calidad de vida. Yo creo que ahora mismo en España, como la primera frase del libro, pues dice que en España no se vive tan bien como los españoles muchas veces dicen, ¿no? En España yo creo que se trabaja, el que trabaja demasiado, no ve a sus hijos, están de sol a sol todo el mundo y luego mucha gente no trabaja, ¿no? Hay una situación un poco de yo creo, de baja productividad en general en muchos trabajos y tiene, yo creo, digamos, mejorar el contrato social para que la gente, digamos, tenga una vida mejor. O sea, yo creo que eso por un lado, y por otro lado, el tema de la creación de empleo requiere un modelo económico, yo creo que mucho más, digamos, nutritivo que el que fue evolucionando durante la burbuja. Es sin duda muy buena noticia que, bueno, que la economía se está reorientando hacia las exportaciones, que el déficit por cuenta corriente se ha cerrado y que el capital está ingresando. Yo creo que de todas esas son buenas noticias y no lo vamos a negar, vamos.
Es usted muy duro en el libro con lo que llama el capitalismo de amigos, ¿no? Que es el capitalismo de palco, de sí. estadio de fútbol. Sí. Es el capitalismo que le pediría, no sé si habla usted de neoperonismo incluso en el libro, ¿no? Hagamos la explicación un poquito más detallada de esto. Sí.
A mí me parece que el ejemplo de cuando en un momento dado el año pasado, bueno, pasó también con la reforma eléctrica, ¿no? Se está escapando el IPC, hay que subir las pensiones, el ministro llama por teléfono a los, y lo dijo en una entrevista en televisión, llamó por teléfono a los directores generales, a los presidentes de las compañías, de las tres compañías, digamos, que distribuyen gasolina, y les dijo que los precios tenían que ser otros y los cambiaron y se terminó. Luego, después de la bajada, pues lo volvieron a subir, ¿no? No son regímenes jurídicos en general en todas estas industrias en los que hay unas reglas de juego, todo el mundo tiene que jugar por esas reglas y se terminó, sino que son, en muchos casos, situaciones en las que el poder político y el poder económico tienen una relación muy estrecha, se hacen favores mutuos, todo un poco sucede detrás de la puerta cerrada. Y bueno, pues eso es el caso, digamos, el caso en el que al final nos lo cuentan, y luego están los casos un poco mucho menos transparentes en los que pues vemos maletines, vemos concesiones un poco raras, y yo creo que todo eso mina, por un lado, mina la confianza, y además yo creo que hay una cosa peor, y es que los chicos jóvenes, cuando están pensando en qué van a hacer con su vida, lo que tienen que pensar es: oye, yo quiero empezar una empresa, quiero tener ideas, quiero estar en mi garaje pensando cómo hacer un nuevo teléfono móvil. No, oye, lo que me hace falta aquí es conocer al alcalde de no sé dónde, hacerme concejal para conseguir una licencia de no sé cuál. Yo creo que da incentivos a toda sociedad a que, en vez de crear riqueza y trabajar, digamos, por el bien de los demás, que es lo que el capitalismo hace, que es, oye, tu propio beneficio es levantarte a las 4 de la mañana para hacer el pan, no lo haces porque seas muy generoso. Ese tipo de incentivos que en teoría tiene que dar la economía de mercado, en muchos casos no los da cuando la gente percibe correctamente que lo que hace falta es tener el buen contacto.
Uh-huh. Casimiro, le quería saludar, Luis.
Hola, buenos días.
Buenos días, Casimiro. ¿Cómo estás? Muy
bien. Vamos a ver, en este panorama en el que parece que va a haber cielos azules y días soleados, ¿no te parece que hay un panorama en Europa en el que hay bastantes más nubes de las que parecen? Es decir, Alemania no está creciendo todo lo que debería, Francia está en esa situación de estancamiento, es decir, los motores, los que deberían de tirar, parece que no están en posición de tirar. Sí. ¿Cuál es el panorama que tú ves en los próximos meses para
Europa? Hombre, yo veo, motivos para la euforia no veo ninguno, la verdad. O sea, el que ahora mismo no esté la situación explosiva, en parte tiene que ver con que hay una liquidez internacional enorme, y cuando los tipos de interés por todas partes pues son mínimos, pues los inversores están buscando rentabilidad donde pueden. Entonces eso es parte de lo que estamos viendo aquí, con salida de capital de ciertos países y entrada en los países de la periferia. Efectivamente, yo creo que Italia y Francia son en Europa dos vulnerabilidades enormes. O sea, Francia está estancada, Italia lleva estancada 15 años, y por eso yo, cuando hablo un poco de Venezuela como extremo, quizás el paso intermedio es la italianización de España. No es una economía, Italia, que bueno, pues en la que la gente vive tranquila, no se hacen reformas de ningún tipo, va declinando, está en el declive, digamos, perpetuo, y tenemos una corrupción de baja intensidad continua con todos los políticos, pues hay gente imputada como Berlusconi y todo eso, y yo creo que son dos economías que realmente tiene una resistencia al cambio enorme. O sea, no hay forma, ni en Francia ni en Italia, de hacer absolutamente nada sin que aquello todo el mundo se eche a la calle, ¿no? En Francia, en España, pues la gente ha aceptado más cosas por la situación de desempleo y todo eso, pero efectivamente es una vulnerabilidad muy grande para el euro, porque si Italia sigue así, pues su deuda no es sostenible, eso es indudable.
Uh-huh. Y no sé si era Ignacio el que quería rematar y sí, finalizar.
Una pregunta muy rápida y muy concreta. ¿Ves a España como puntal de Europa, como el motor económico del continente en 5 años, como dice el presidente del MEDE, Klaus Ringling, el alemán?
Yo creo que hay una... No, yo creo que hay una herencia, dos herencias de la bruja, o tres, aparte de las instituciones a las que me refiero mucho en el libro, dos herencias más, que son un nivel de endeudamiento muy elevado y un nivel de capital humano que, debido a que hubo un incremento muy fuerte del abandono escolar durante la década del primer milenio, muchos millones, 1,5 solo tenían primaria, 1,000,000 solo con secundaria inicial. Hay 3,5 millones, 4 millones de empleos destruidos en los que tienen secundaria o menos. Y son personas que estuvieron trabajando en la burbuja, 1 de cada 4 varones trabajaba en la construcción, que va a ser muy difícil, sin hacer una intervención muy decidida para el desempleo, los desempleados de larga duración, que vayan encontrando trabajo. Yo creo que la mezcla de deuda, demografía y capital humano hace difícil, sin cambios serios como los que propongo, hace difícil que entremos en una fase de crecimiento más elevado. Y un poco el mensaje del libro es que estos problemas tienen solución y las entendemos. No son de un día para otro, no son el gran evento, la Olimpiada, la feria del 92. Son inversión muy continua en capital humano y dejarse de ladrillos y ya ir a lo que tenemos que hacer, que es educar a la gente para que puedan trabajar en la economía global en la que realmente la educación es lo único que importa.
Es El dilema de España, el libro de Luis Garicano. Y que esperemos sea un buen instrumento en manos de quien lo sepa utilizar. Luis, un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta pronto, gracias por todo. Un consejo, que te preguntamos otra cosa.